Andalucía, 3 de la tarde.
Ha llegado septiembre, el mes de los nuevos comienzos, de los cambios. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Disfruta del SunPower Summer Social y ahorra hasta 3.000 euros con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿El calor te deja sin fuerzas? Ya puedes refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te sorprenderán. Refréscate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual, distribuido en exclusiva por Frutos Secos Reyes.
El sorteo del Eurojackpot del martes 3 de septiembre ha entregado un premio en Palma de Mallorca de más de 408.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones, con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yoyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
El mundo de los récords está muy bien, porque siempre hay alguien que quiere ser el número uno del mundo. Pero yo los récords los entiendo más en atletismo y otros deportes, donde uno quiere ser, lógicamente, el hombre o la mujer más rápido del mundo, o el que salta más alto o más lejos. Pero luego está la fiebre de los récords Guinness, que tanto daño han hecho a la humanidad, donde ya cualquiera se propone ser el número uno en algo, algo que normalmente no vale para nada. El último ejemplo lo tenemos en un gacho de la India que ha batido el récord de memorización de decimales del número de Euler, que es algo así como el número pi, un número que empieza en 2,71828, pero luego tiene decimales infinitos que además no se repiten. Pues bien, el gacho indio ha recitado de memoria 14.000 decimales sin equivocarse ni uno solo y sin tardar más de 15 segundos entre un decimal y otro, que eran las reglas. Y ha estado así durante 49 minutos, hablando más que la máquina de tabaco de un paritorio, pero solo con números. Este señor llamado Deepu V dice que siempre ha tenido una memoria prodigiosa, y asegura que se prendió una vez de una tacada 500 números de teléfono. A ver, este récord está muy bien, pero yo siempre pienso en las consecuencias colaterales. Si este tío se aprende de memoria más de 14.000 decimales y 500 números de teléfono, a ti, por ejemplo, no se te puede olvidar los yogures o el azúcar cuando vayas a la compra al Mercadona indio, porque la que te puede dar la mujer es mortal. Y claro, a partir del nacimiento del libro Guinness de los récords se abrió la veda. Y así encontramos récord idiota. Por ejemplo, el récord de George Christen de Luxemburgo, que tiene el récord del mundo en recorrer 11,78 metros aguantando una mesa con la boca y con una mujer de 50 kilos subió en lo alto de una mesa. Este gacho tiene que tener los dientes que como estornude fuerte se le caen las paletas de arriba, pero ahí está el tío orgulloso con su récord. Otra soberana pamplina es el que batió el belga Jeff Van Dijk, que fue capaz de ponerse nada más y nada menos que 227 camisetas una encima de otra. A ver, salvo que quiera hacer un viaje con Ryanair y no quiera pagar por maleta facturada, no le veo la utilidad a esto, francamente. Pero luego tenemos al típico cacho que quiere ser el más forzudo, y hay algunos que de verdad son más frutos que un sándwich de hojaldrinas. Es el caso de Scott Murphy, que tiene el récord, ojo, de doblar sartenes con las manos.
¿Para qué?
Y dobló una de 30 centímetros hasta dejarla en la mitad. Más doblada que un chino agradecido. Pero también hay otro señor que tiene el récord de retretes partidos con la cara. Algo de suma utilidad en nuestros días, como ven. El récord está en manos del estadounidense Kevin Shelley, que debió pensar que romper tapaderas de váter era un buen pasamiento y en un minuto se cargó 46. A mí el único récord Guinness que me gustaría batir sería el del mayor número de días sin hacer ni el huevo, sin que te farte de nada. Yo estoy en ello, pero de momento no estoy en condiciones de conseguirlo, pero tiempo al tiempo, que el sorteo de Euromillones es caprichoso. Mientras ustedes me sigan escuchando en antena, es que no lo he conseguido aún.
Ay, mi velero, velero mío,
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, miércoles 4 de septiembre. A ver, yo no sé si tendremos algún récord en este programa. Bueno, récord de descarga, así que lo hemos tenido al menos sí, en la casa. Sí. Charo, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Por cierto, saluda al resto de la mesa, que
don
hoy
David
está
Algo,
completita.
Don Acevedo.
Y Juan el Malaje y el Chano.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Juan, enhorabuena. ¿Cómo está su verano? Enhorabuena, digo, por su verano. ¿Cómo lo ha pasado?
Maravillosamente.
Pero viene usted muy blanco, Juan.
Claro,
La playa no voy, hombre. La pregunta ofende, Jesús. Hombre, ¿usted era de Neiva?
Su cuerpo semi desnudo, que va, hombre.
Usted es más de piscina, ¿no, Juan?
Yo soy más de piscinita oculto.
Como el yuyo.
Que me vea el que me tenga
piscina
que ver.
Piscina oculta, dicho Juan, ¿cómo es una piscina oculta?
¿Piscina oculta qué significa?
Piscina privada.
Perdone,
pero... Eso que se puede bañar de noche, ¿no?
Hombre, claro.
¿Tendrá usted una escultura, unas luces ahí?
Eso, tío, unos gnomos de estos de jardín.
Pues son muy feos, Juan.
Allí en
mi
chalet de Bahía Blanca.
¿De dónde?
En Bahía Blanca.
Barrio, una de las mejores zonas.
Barrio bueno de Cádiz.
Debe llamarse Bahía Negra, que usted siempre va de luto. Usted tiene casa de verano y casa de invierno.
Y casa de invierno.
Qué maravilla, como se nota que la funeraria va bien.
Claro, claro.
Este no para de morirse.
Pero eso digo yo, en verano más.
No cierra en vacaciones, ¿no?
No podemos, siempre estamos de guardia.
Tendrá un equipo, ¿no?
Tengo el busca.
Hombre, el hijo, ¿sabes?
Y más gente, ¿no? Entiendo que más gente.
Mi hijo Ataúl.
Juan, todos los años con lo que usted gana aquí, supongo que habrá ahorrado países de viaje, algún sitio.
Yo esto lo hago por gusto, yo no necesito esto para irme de viaje.
A Transilvania irá, lo conoce.
Transilvania ya está, hemos ido a los Cárpatos.
Su luna de miel o algo.
Allí hicimos la luna de miel. Qué cosa más bonita.
Fue al
castillo de Vlad.
Y el sarcófago de Vladimir.
Allí nos quedamos.
¿Quién abre la puerta allí en el castillo?
El mayordomo.
¿Cómo sin chepa?
¿Y cómo está el mayordomo? Está todavía...
Más dobladillo que de costumbre. No, está bien, se conserva bien.
Que Drácula solo está por las noches, de día no abre, ¿no?
De día
no
está durmiendo. Está durmiendo, una persona seria.
Una persona... Costumbres arraigadas.
Y allí hemos echado...
Nos ha echado de menos.
Nosotros todos los viajes que hacemos son eso, de...
Sí, ¿no?
A Transilvania.
Eso, sitio de
luego
no mucho
también
sol.
Está en el Valle de los Muertos, en Egipto.
En Egipto.
¿Vale?
Al mar muerto, ¿no?
También pasamos.
Pero está ahí aflotado, ¿no?
Sí, claro, ahí además ya ser muerto con facilidad. Ahí se ahoga alguien, no se da cuenta nadie.
No se puede ahogar, ¿no?
También que se torpe para ahogarse,
no
en, ahogarse en el mar muerto.
Hay que se torpe.
Siempre da la vuelta y...
Bueno, nos ha hecho usted menos.
Mucho.
¿Seguro? Así era fácil, bueno. Que Jesús andase sobre las aguas, en el mar muerto. Si
venga, yo tiene mérito.
Y si pesaba poco.
Hombre. No hables cosas blasfemas, Jesús.
En aquella época la gente no comía mucho.
Si
el Titanio hubiera...
Además, ¿tú no habrás visto ningún cuadro de Jesús gordo?
No, la verdad es que no, ¿eh?
Que sepamos,
en aquella época se pintaba la gente. Tú, por ejemplo, ves los cuadros de Enrique VIII, que tiene la cara una pandereta. Y los pintaban como eran.
Bueno,
si Jesucristo hubiera sido gordo, hubieran pintado gordo.
Bueno, la cruz está siempre...
La cruz era como para estar gordo. No, ¿qué vas a decir?
No, que te iba a decir, Chano, que echarnos, Juan.
Yo también estoy aquí.
Bueno, Chano, perdone, una cosita. Está ya, la gente está, antes de que David te pregunte, la gente está encantada y muy expectante. Dice Guillermo Gómez, por fin Chanálisis. ¡Qué verano más largo sin el Chano!
¡Qué maravilla! ¡Qué de película he visto yo este verano!
¿Ah, sí?
Muchísimas. Muchísimas películas he visto.
Bueno, ahora Villa, que
no como yo, que me fui ayer al cine a ver dos películas.
¿Dos películas viste?
Una de tres horas.
A la vez, ¿no?
Que, por cierto, ¿no? Una detrás de otra. Toda la tarde ahí. que qué alegría ir al cine y ver el cine lleno de gente, mayor, ¿sabes? Porque llegamos y qué raro que esto está lleno de gente mayor.
¿Cuántos años son?
Gente mayor, te diría de con taca-taca y jubilados todos. Porque era el día senior.
¿Cuánto pagan los seniors?
2 euros.
¿2 euros?
Pues fíjate, 2 euros y te veo una película de 3 horas y media que tiene hecha la tarde.
Lo que hablábamos ayer, a partir de los 65, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Eso.
Y oye, y vimos la película del Conde Montecristo, qué peliculón. Alejandro Dumas. En pura
pero ahí tampoco hay spoiler, ahí hay spoiler, bueno, no sabemos cómo acaba.
Como verano azul, como verano azul. Como
ya lo sabemos.
Pero en las señoras mayores uno se sacó el abanico del agobio que tenía cuando se iba a escapar. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el castillo de cuando
me acuerdo de la isla de If?
Claro, el castillo de If. El castillo de If. Bueno, pues cuando se va a escapar, que todo el mundo conoce la historia.
La historia.
La gente agobia. ¿Sabes? La gente que la señora. ¡Uy! Entonces, eso es. Oye, y la gente aplaudiendo al final, después de 3 horas.
A mí eso me encanta. Yo a la gente que va al cine y que aplaude, o por ejemplo, cuando van a matar a alguien, una señora mayor, dice, ten cuidado, chiquillo. A mí eso me llega al corazón.
Ten cuidado, chiquillo. Y es una película.
¡Uy, por Dios! Mi padre en La Tormenta Perfecta, creo que lo he contado, papá, si nos estás escuchando, un saludo. Mi padre en pleno cine, en plena película, proyección de la película, cuando están ahí, que si el barco se hunde, que si no se hunde, se pone George Clooney, creo que era George Clooney, uno de los actores, con el soplete ahí intentar solventar algo, y mi padre, eso es mentira. El soplete ahí en pleno con el agua.
La hojana de las películas, claro. Pero algún día hablaremos de ella.
Jesús, tú tienes que ser un tío muy raro para estar 5 horas, muy friki.
¿5 horas? Me encanta. Con aire acondicionado.
Aire acondicionado, te sale más barato que en tu casa. Fíjate, para la gente mayor.
Luego tiene la ventaja que si la película es buena, la disfruta, y si es mala, es así. Mira,
el Conde Montecristo,
todo. Perdona, yo tengo mitificada una siesta que yo me pegué, que la película incitaba a ello, ¿no? Un verano de calor en el ya extinto y desaparecido Cine Avenida de Cádiz, estaba un poquito después del hospital, ¿no?
El último emperador
de Bernardo Bertolucci.
Y con la música.
Con la música de Chino, eso, que la película era un babetazo gordo, me perdone si a alguien le ha gustado.
No, ya está muerto él.
Y yo me pegué un siestazo en esa película, que la tengo mitificada allí fresquito, no había nadie, la ve en el cine muy poco.
Fíjate, ¿no? Que ve tú al Bernardo Bertolucci, ¿no? Y le pega un abrazo, ¿no?
Yo recordaré esa película siempre con cariño.
Pues yo he hecho la historia de Edmundo Dantes.
Está la banda sonora, ¿no?
¿Cuál es?
Esta.
Fíjate. Esto incita a la nuca para atrás.
Pues imagínate si fueran los cines de ahora, que son butacones de verdad. Vamos,
yo en el último, una de las últimas que fui fue de Spiderman, esa del metaverso, fui a verla con mis niños. Que la película era difícil de digerir.
Era durita, sobre todo si no está acostumbrado.
Y ahí también me pegué yo mi...
Y la madura también casi 3 horas. Esa duraba casi 3 horas.
Me pegué yo mi cabezada, ¿no? Mucho.
En el de Barbie, era un horror de película.
Pues por eso digo, el mérito de una historia, o sea, que escribió Alejandro Dumas, que eso es folletín, eso porque tenés en cuenta que en la época no existía Netflix, claro. Y la gente se compraba los periódicos porque el Conde Montecristo, los Tres Mosqueteros, salían en capítulos en los periódicos semanales, y a Alejandro Dumas le pagaban por línea. Entonces el tío se enrollaba.
Claro, como ahora, se tiene que hacer un artículo de 3.000 caracteres.
Y además, sabéis que tenía sus negros, nunca mejor dicho. De hecho, Alejandro Dumas era mulato. De hecho, sabéis, el padre de Alejandro Dumas fue un coronel muy importante, fue el primer coronel negro de Francia, sí. Y además, él, bueno, tuvo que vender a su hijo. Él vivía en Haití con la madre, volvió.
Tuvo que vender a su hijo.
Y en Haití, Dumas, he dicho Haití, que yo digo Haití.
Vino a recoger una
maravillosa persona,
¿eh? una herencia de un castillo, y cuando ya cobró la herencia, volvió a comprar
al hijo.
A su hijo, le rebatía a Napoleón, es un tío súper interesante.
Escribiéndole a los guionistas del Ministerio del Viento, me ha mandado
Alejandro
Dumas, ¿no?
Bueno, perdóname, y tú sabes que Alejandro Dumas estuvo en Cádiz, ¿no?
¿Qué dice?
Perdóname, ¿sí? Buscado. O sea, uno de los libros, Alejandro Dumas era un enamorado de Cádiz. Uno de sus libros. Pero Chano, yo pensaba que usted tenía algo que
ver. A mí me decepcionó que con el Montecristo no se hubiera escapado del castillo de Santa Catalina, por ejemplo.
Pues no. Ay,
de la caleta, que hubiera sido un paisaje precioso.
Es que el Conde Montecristo está un poco basado en lo que le pasó al padre, porque al padre lo secuestraron y estuvo también en un castillo 2 o 3 años, estuvo a punto de morir envenenado, se escapó, también D'Artagnan está un poco inspirado en el padre cuando entró a el ejército, y lo que decía, bueno, y de hecho no se conoce al padre de Alejandro Dumas, que tenía una estatua a caballo en París, porque cuando llegaron los nazis, fue de las primeras cosas que se cargaron. Puede ser un negro, ¿sabes? Oye, corona a caballo, pues hasta loco. Pero lo que estaba comentando, buscad el libro, creo que es De París a Cádiz.
Aquí lo tengo. Manolo ya lo ha enviado, sí.
¿Lo has visto?
Aquí lo tenemos.
Qué grande. Él fue, lo mandó el rey, ¿no? Vino a...
Visitó a España en el año 1846 como cronista de la corte francesa.
Es que date cuenta que Cádiz estaba muy visitado por los franceses.
Claro, por Napoleón, ¿no?
Los franceses estaban muy presentes en Cádiz.
Chano, ¿tú quieres conocer a Alejandro Dumas? Que me está aquí escribiendo el guionista del Ministerio del Viento, que si quieres ir a conocerlo. Chano.
Hombre, lo pasó muy mal.
Chano no quiere.
Tengo yo aquí el libro, Alejandro Dumas.
Está mirando el libro, Chano.
¿A que sí? De París a Cádiz, ¿no? Es el
de París a Cádiz.
Que Chano, que si lo enviamos a la Francia,
decía que no, que no se quería volver de Cádiz y Alejandro Dumas. Hombre, Alejandro Dumas estaba un poquito como Barry White. Si lo buscáis, sí, es un poco Barry White de la época, ¿eh? Estaba bien servido.
¿Quieres que te cuente una cosa de Barry White que no sabía? ¿Tú sabes que Barry White fue condenado?
Alejandro Dumas.
Ah, no fue condenado. No, Barry White condenado.
Era amante del sopón, ¿eh? Barry White. Viendo aquí la foto y...
Sí, era gordito.
Pues, mira la foto de Alejandro Dumas.
No te dejan hablar, David, no te dejan hablar.
Tengo dos preguntas ya acumuladas.
Ya, por eso te digo, yo estoy intentando darte bola, pero no.
Siguiendo con el hilo, Barry White fue condenado por haber robado 300 neumáticos, ¿tú lo sabías?
¿Cómo?
Sí.
300 neumáticos.
Pues pensaba que eran donuts. Se los llevó de noche. Se creía que eran donos de chocolate.
Algo le pasó a Barry White con una llanta que estuvo traficando con ella y fue condenado. Entonces estoy buscando esos datos para ver si Chano puede investigar.
La pregunta que tenías, venga, vamos.
Chano, una pregunta que tenía, que estaba hablando del Mar Muerto y estas cosas.
Era Juan el Malaje,
Si en el Mar Muerto todo flota, si el Titanic hubiera hecho el viaje en el Mar Muerto, el Titanic no se hubiera hundido, ¿no?
Es correcto, no se hubiera hundido.
La gente hubiera sobrevivido, claro.
Es que el Mar Muerto, cualquier barco que haya en el Mar Muerto, no hace falta que lleve... No,
claro, nada. Flota.
Flotadores ahí, ¿no? Ni nada, porque eso, aunque se abran dos, todo flota. Claro. ¿No? No te puede hundir. Esa era mi pregunta.
Ahora, para mí hace una decepción, ahora cuando han dicho que por lo visto han descubierto más restos del Titanic.
¿Nuevos?
O sea, la empresa, sabe que una empresa es la que tiene los derechos exclusivos para digamos, impresionar de los restos del Titanic. Y resulta que la famosa escena de la película de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, por lo visto, no se podría haber hecho en la vida real, por cómo está configurado, porque no existe la proa, ¿no? No es la del principio. No se podía...
Ah, ese famoso agarro. Claro,
la estatua, si están en contra de la estatua, que es que salía... Sí. En el barco, pero la escena, con los restos que han descubierto, se han dado cuenta que era imposible recrear esa escena.
No había ballita.
Que eso no es verdad.
Vamos, claro.
Me tuvieron que echar de un barco una vez porque hice esa escena.
¿Qué tú lo hiciste?
Pero en el lago de Como.
Fíjate, ¿cómo?
En el lago de Como.
Ahí es donde tiene George Clooney la casa, ¿no? En el lago
sí,
de Como.
Sí, George Clooney, mucha gente. Y se han grabado cosas de Juego de Tronos.
Mucha gente. A ti te pega tener una casa allí, David.
Star Wars, el lago de Como es muy recomendable. Casa, ¿eh? Por cierto, de Andalucía se puede viajar muy barato al lago de Como porque Bérgamo es un aeropuerto que se puede ir por 20 euros.
Al lado de Milán.
¿Ah, sí?
Bueno, pues yo iba en un barquito en el lago de Como, que para ir de un pueblo a otro del lago te ponen unos barquitos, y yo, sin casado, con Mónica, digo, venga, vamos a ponernos aquí en la prueba. Y nos pusimos los dos a bailar. Y la gente mirándolo muy raro. Y viene el tío del barco, el mismo capitán.
Sí.
Me da un golpecito en la espalda y dice, tú, para afuera.
Tú, el rey del mundo, no. El rey del mundo.
Porque para no se podía hacer esas cosas.
También hay que tener cuidado del peso del que se pone.
Hombre, porque, Yuyu, porque fíjate, si tú y yo lo hacemos.
Si me pongo a Jesús y yo, el barco se puede poner como el Titanic y no se levanta el culo.
¿Quién haría de Kate y quién de...?
Bueno, pero de una foto humorística.
Ah,
para...
Ah, bueno, pero uno tiene que hacer de Kate y el otro como era, de...
Hombre, yo le veo más pelo, ¿eh? Yo le veo más pelo.
No, ¿cómo era? Okay, no, era Rose.
Rose
Kate, claro, Winslet y Rose.
Y él se llamaba...
Jack.
Que se fue al fondo, que podía haberse
llegado a la tabla. Cabía en la tabla, ¿eh?
Cabía. James Cameron argumentó hace poco que no. Que hicieron las matemáticas... Y que se hubieran hundido los dos en la tabla.
Hombre, una cosa es que tuviera el peso del Yuyu, pero Jack...
Yo creo que Jack aguantaba.
Aguantaba, ¿no?
Ya pesaría 70 kilos, ya aguantaba ahí con Rose.
¿Verdad? Hombre, que Leonardo DiCaprio fue muy sano, ¿eh? Leonardo DiCaprio tampoco está tan canijo, ¿eh?
No, ah, pero en aquella no, época sí.
Ahora se ha aficionado a los chicharrones y se le nota un poquito.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Cuántas veces habéis visto Titanic?
¿Unas cuantas?
¿No la habéis visto en el cine? Yo la vi en el cine.
Sí, el cine es muy buena película.
Hombre, el cine es impresionante.
Y es una de estas películas que
cantidad
está
de humedad.
Tres horas
de agua. Sale uno empapado, vamos.
Oliendo a salitre
por todos lados.
Ay. ¿Sabéis qué?
¿Y el daño que ha causado la flautita esta en los colegios? De eso no habla nadie.
Eso lo tienes que hablar un chelo.
Cuéntalo.
Un speech.
Esto ha causado mucho daño, ¿eh?
Tus niños tienen...
Esto y el himno de Andalucía. El himno de Andalucía, que no es porque el himno de Andalucía sea feo, que es un himno maravilloso, pero claro, interpretado por los que empezamos a aprender a flauta es una tortura.
Pero
es que
era un clásico tocar con la flauta el himno de Andalucía. En mi época no habían estrenado Titanic todavía.
Y el europeo, el himno de la alegría. ¿Qué alegría de himno? Como decía el Peña en el cuarteto. Eso dicen los maestros cuando acaban la flauta.
Pero yo clase de flauta. A ti te tocará con tus niños, ¿no? Que empiecen con la flauta y sí. Se tengan que examinar, ¿no? ¿Tú dónde los vas a meter?
Pues no lo sé.
Porque cuando son tus niños, vale, pero cuando son los del vecino.
Claro, no son los míos. Los míos no han demostrado de momento mucho interés por los instrumentos musicales. ¿No? Les llama la atención un poquito el piano, pero juegan más con los sonidos estos de helicóptero que traen los pianos, los modernos, sonidos, estos efectos especiales y tal, que es lo que es la práctica en sí.
A lo mejor se hace
no tengo yo ningún.
Pero tú como profesor de música que eres, debería fomentar en tu casa.
¿Qué le estás queriendo decir ¿no? además de gordo, que le has llamado gordo y ahora que no? No,
y se ha quedado tranquilo David, ¿eh?
Debería comprar 3 o 4.
Perdona,
flautas.
Yuyu, estoy mirando por ti, ¿eh? Pero no.
Si yo tengo 3 o 4 flautas tengo. Yo tengo.
Ah, sí.
Yo
tengo, pero qué asco, eso, ¿os acordáis? El salivazo que había.
Yo de cuando
estudié magisterio.
Yo tengo la flauta cuando yo estudié magisterio, tengo la flauta normal, una más pequeñita, que una flauta sopranino, y tengo una, que es una flauta tenor. Que eso lo monta y es la escopeta del que le cogieron al que mató a Kennedy. Eso en 6 o 7 piezas.
Pensaba que eran los perdigones.
Es una flauta grande.
Digo, ¿qué pedazo de flauta tiene tú, flauta, ¿no?
La flauta tenor. Una...
¿Y qué suena? ¿Más grave o algo?
Suena más grave. Pero la cogí por flojera, fíjate lo que te digo.
De verdad.
No por flojera, sino porque...
Sí, por flojera,
no,
porque
es más fácil. Os cuento. La flauta normal, la flauta dulce, está afinada en do. Uh-huh. O sea, se hace esta suena cuando tú suena do, re, mi, fa, sol. Y entonces la flauta tenor, más pequeñita estaba afinada en fa. O sea, decir que lo que suena en una flauta es un do y en otra flauta es un fa. Uh-huh. Y la digitación es distinta. No es lo mismo poner los dedos para que suelte las mismas notas. Y entonces la otra flauta que yo cogí era más grande, pero tenía la misma digitación que la pequeña. Entonces se usaban las mismas posturas. Uh-huh. Y entonces me resultaba más fácil que no tener que estar pensando con la cabeza para poner otra. Claro, y lo cogí por eso, pero no había que tener unas manos como Pau Gasol. Para llegar a los boquetes.
Es tan grande como para no llegar a tapar todos los agujeros, ¿no?
Yo había veces que le echaba cemento con un palaustre para tapar los boquetes.
Con el dedo gordo del pie.
Bueno, señores, que hoy tenemos Chanal.
Menos mal.
Vámonos con la friki noticia.
Menos mal.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Bueno, tengo que decir que hay oyentes que han pasado ya se han reincorporado al trabajo, tienen días duros y que dicen que este ratito, y sobre todo el de la flauta, pues que no tiene precio y que les ha ayudado a mejorar el día. Que la risa, hombre, dice que
nosotros ayudamos para que las personas lleguen a su casa con una sonrisa para que su pareja cuando la vea llegar
la reciba y diga,
pero alegría, también tengo que decirle, ¿no?, a esta amiga
que llegues a casa.
Amiga, la de la flauta no estaba esperado, ¿eh? No estaba ni... Bueno, pues venga, vamos ahora porque esto... Ah, bueno, dice que... Dicratos dice que un amigo que es profe de música en primaria ha cambiado la flauta por un ukelele en sus clases.
Lo que son.
Ah, mira.
Ah,
la
cosa. Mira, qué chulo. Pues mira, me encanta el ukelele. Por cierto, mi Sergio me debe todavía un temita de estos tristones.
El ukelele como que molesta menos, ¿no? Si lo tocan los niños de los vecinos, ¿no?
Hombre, es que la flauta es asquerosa. La flauta yo me acuerdo que había que limpiarla por los bajos, por el ¿cómo? Perdóname, mi cultura.
¿Tú sabes cuál es el instrumento que deja más
por el boquete?
Más baba,
la armónica.
La armónica.
Y todavía
la flauta,
la armónica, hay que sacudirla cada vez.
No te has traído la armónica ningún día, David, que no dijiste.
Y hay también otros instrumentos, los saxofones, todos los instrumentos de viento tienen algún pequeño orificio para vaciar.
¿Cómo se llama? ¿Orificio o boquete?
Orificio, boquete, butreque, bujero también.
Bujero.
Tiene distintas acepciones.
Está tomando el saxofón y te está mojando los dedos del pie con la saliva que estaba saliendo por el boquete.
En serio, acabo de comer. En serio, de verdad. Esto no, yo no tengo de verdad.
Te dejarán boquera, ¿no, David? Si tiene muchos conciertos, ¿no? Tiene que ser complicado, ¿no?
Con la armónica pueden salir boquera si no tiene una higiene.
Y si las compartes, fíjate.
No, la armónica no se puede compartir.
No se compartir.
La armónica pasarla de boca en boca, no, porque fíjate.
Entra en boquera, sale en boquera.
En boquera,
sí. Como los gorriones.
Pero un gorrión no tiene boca.
Los gorriones chicos tienen una
boquera. Es
verdad,
tiene boquerita, sí.
Pero en los piquitos también sale. Bueno, venga, ya, por Dios.
¿Tú has visto un gorrión cuando le da la madre de comer al gorrión, que abre la boca y no le da tiempo a masticar y tiene la boca abierta otra vez?
Totalmente.
Porque hace ese gorrión.
No tiene hambre, va por el animalito.
No mastican la comida. Bueno, no tienen dientes.
No tienen dientes. Pero ni de chico ni de grande, mami.
No tienen dientes, lo tragan todo.
Luego, Chano, si no le da usted tiempo ni al otro, al Acevedo, le da hacer las cosas, verá, ¿eh? Venga, vámonos, porque en robótica Mónica, no todo está inventado. Mi robot nuevo hasta me ha abrazado.
Sangre robótica corre por mi vena.
¿Esto qué? Por favor, mano.
Soy un robot que ya no vale la pena.
¿Dónde encuentras estas grandes canciones?
Qué maravilla es esto.
A ver, ¿esto es
¿tú tabletón?
¿Tabletón? No me pise, pues, oye, genial. Bueno, pues atención, porque esto también te va a gustar, Jesús. A ver. La verdad es que la inteligencia artificial, tú mismo eres el encargado de ofrecernos todo lo que va a venir y todo lo de bueno y lo de menos bueno que tiene. Bueno, pues atención, a ver con esta noticia. OpenAI,
la burbuja de la inteligencia artificial.
Pues atención, porque OpenAI sigue, yo he visto el vídeo y es da grima. Sigue creciendo a nivel empresarial y ha financiado a otra entidad, a la noruega 1X, para crear, atención, ya androides humanoides similar al Optimus de Elon Musk,
sí, de Elon Musk, ¿no?
Con un cerebro que está controlado por ChatGPT. Bueno, hasta aquí bien. Si acaso no lo sabe nuestro oyente, ni vosotros tampoco, ya hay unos dispositivos que se llaman IF y Neo, que son popularmente conocidos como los androides currantes, los trabajadores, ¿no? Sí. Que tienen, están impulsados por redes neuronales y están entrenados para hacer tareas como, por ejemplo, recoger objetos en empresas, sí, colocarlos en contenedores. Bueno, pues 1X, la empresa noruega, ha presentado ya otro robot humanoide que se llama Neo Beta, y que ayuda a las tareas del hogar en primer lugar.
Bueno, pues, bien el salmón, ¿no?
Si no, espérate, te voy a contar, Neo Beta es un prototipo de bípedo autónomo, es decir, que es un señor, vamos, a dos patitas.
Se parece un poco a 13PO.
Diseñado para el uso doméstico. Y en un vídeo compartido por la compañía demuestra que esta innovación está lista para usarse en los primeros hogares. Esto ya está aquí, ¿eh? El robot mide 164 centímetros de alto, un poquito más que yo. Pesa 29 kilos. Este podría subirse a la tabla de Rose. Puede mover hasta 19 kilos. Ofrece una autonomía de entre 2 y 4 horas con una sola carga completa. Integra múltiples sensores que impulsan un sistema de inteligencia artificial y es capaz de abrir puertas o subir escaleras gracias a su sistema hidráulico incorporado. Y os cuento, en el vídeo, que da grima, que parece un señor disfrazado, pero bueno, en el vídeo se ve a una chica sentada en un sofá, una mesa, y se ve al robot bípedo ahí de pie, y lo que hace es, con su bracito, en su manita, coge la mochila, se le da a la muchacha, la muchacha se va.
Pero coge a la chavala por la cintura.
No, espérate, déjame contártelo, pero si es que no me dejáis contarlo.
¿Esto qué es, robot?
Vamos a ver, repito, la chica está sentada, el robot coge la mochila, se la da, la chica se va, se despide. El robot inmediatamente se mira al obra así, las manos, se mira, observa sus manos, de repente el brazo derecho, la llama ella vuelve, y es entonces cuando ella lo coge por la cintura. Así que sepáis que además de las tareas del hogar,
robosa tireta,
además de limpiar,
la he visto y no es como Messi, que cuando se hace una foto con una mujer no le toca, ¿sabes? Que
yo creo que es un disfraz, alguien disfrazado, porque lo veo demasiado suelto.
Pero más que ese respeto, a mí me recuerda a lo del juego del calamar.
Sí, yo creo que he visto la serie.
Y también a lo de la película de Yo Robot de Will Smith. Bueno, pues 1X es la empresa que ya tiene a estos robots preparándolo, sobre todo para tareas del hogar. Pero, sin embargo, esto es una contradicción lo
pero
que viene ahora.
Porque
te limpie, te recoja la cama y te coja la cintura.
Mejor que la aspiradora, yo es que me coja la cintura, ¿sabes?
A mí me da miedito, o sea, también.
Me da un poquito de la confianza del robot.
Pero atención, Jesús, porque parece ser que la compañía quiere tener el control sobre los bicharracos estos en cualquier momento, porque promete que el androide será capaz de hacer cualquier tarea. Si hay alguien que le tiene, que hay alguien que controla el mando a distancia del muñeco, claro. Vamos, así que no es totalmente autónomo e independiente, claro, sino que hay alguien que tiene el botón.
Pues muy bien, la segunda para don David.
Da miedo, da miedo.
Compré por internet un perro juguetón y lo que me han mandado es un dragón.
Uy.
Son los chichos, los chunguitos, ¿no?
Esto es la banda sonora de la Patrulla Canina.
La Patrulla Canina.
Los chunguitos. Bueno, pues de robots seguimos hablando, en este caso de lo peligroso que pueden llegar a ser algunos robots si se descontrolan. El popular youtuber y streamer iShowSpeed, que es Yo Muestro Velocidad, ¿no? iShowSpeed, ha conseguido hacer viral un vídeo en el que se enfrenta a un inesperado ataque de un perro robot que él se había comprado,
que era muy
sofisticado. Antes de todo esto, él, a principios de año, se compró un perro robot en Alemania. ¿Sabes cuánto costó el perro robot?
¿Cuánto?
50.000.
Qué barbaridad. Hay que tener ganas.
Pues ya dinero en streaming.
Hay que tener ganas, hombre, eso sí.
Pues
eso sí.
Esperarse porque decidió que se había quedado antiguo, decidió actualizarse y compró otro, esta vez en China, al doble. O sea que le ha costado
100.000.
El robot, el que le ha jugado la jugarreta esta, le ha costado 100.000 euros, ¿vale? Dios. Y cuenta con funciones más avanzadas, entre ellas puede disparar llamaradas. Pero eso dicho del dragón.
¿Pero qué me están contando?
Es un perro que
¿pero para qué ese perro quiere así? Tú eso?
Hombre, para defenderte, ¿no? Ya fuego por la boca.
¿Pero para defenderte de quién?
Viene a robarte a tu casa y lo...
Invita a tus amigos a una barbacoa, ¿sabes?
¿Cómo es? ¿Cómo
es? Con él, le quema el culo al ladrón que va corriendo.
Bueno, venga, pues, Bobby, venga, Bobby.
Este youtuber...
Hazme la carne bien hecha. Este youtuber...
No te hace falta carbón en tu casa. ¿Va? Bueno, pues durante la retransmisión que quería hacer este youtuber, él advierte a sus espectadores del potencial peligro del robo. De hecho, llama a los bomberos, ¿eh?, para que estén pendientes, y él se puso ropa ignífuga para hacer una especie de demostración en YouTube. Bueno, pues las primeras pruebas que hizo con el perro no eran exitosas, ya que el perro no respondía a las órdenes, decía sit, sit, y el perro
no estaba educado el perro.
El perro movía las patas, el cuello así, pero no llegaba a sentarse. Decía, dame la patita, el perro no hacía de nada. Hasta que poco a poco el perro empezó a hacer las cosas. Lo que pasa es que en un momento dado le dice que ladre y no ladra. Atención, porque vamos a escuchar la secuencia completa del vídeo, está en inglés. Pero vamos a ir explicando lo que va pasando.
Vale, a ver.
Four. The fuck? Hey, watch out. Relax, relax.
Relájate.
Pero eso le estaba hablando.
I want to see you bark. Say bark.
¿Qué te siente?
Hablamos de un perro robot, ¿eh?
Sí. Un perro robot que
se
está...
Se tira al agua.
El perro robot está al borde de una piscina.
¡God damn it! Le ha echado fuego ya, ¿eh?
Ah, ya le ha echado el fuego.
Sí, sí, echa.
Se ha tirado al agua. Ardiendo.
No.
Venga, ardiendo.
Que la tira al fuego, el perro ha ido por él.
El perro, al perro le ha dicho que ladre y en vez de ladrar, se ha equivocado de la garganta, un pelo, un tubo, ha sacado otro.
El perro le ha echado fuego y el tío se tira a la piscina.
Y ha empezado a arder el youtuber. Pero tenía un traje ignífugo, se ha tirado a la piscina.
La piscina.
Y ahí lo escucha.
Pero que el perro se ve cómo va a lo largo de la piscina por el borde y va a intentar...
Es que cuando le echa la llamarada, se acerca al borde disparando más.
Disparando más.
Claro, toma. Ha identificado a su dueño como el ladrón, ¿eh? Y no lo ha dejado salir de la piscina.
Lo gracioso es, dame la patita y el perro...
Nada,
pero es un robot.
Así que os invito a que lo veáis en internet, este vídeo del robot.
Se recarga con gasolina, el fuego o algo, porque no un lanzallamas, hombre.
Eso es como un mechero, ¿no, Yuyu?
Sí.
¿Y para qué le preguntas? Yuyu, ¿qué es?
Bueno, Yuyu sabe mucho de internet.
Tiene pinta. Como es de piscina. Y de cosas de
Yuyu sabe de todo. Yuyu es nuestro gurú y nosotros vamos a
ver. Es nuestro chamán. Tú pregunta la
tuya. Le preguntas Yuyu.
Tú que tengas de algo, ¿verdad, Yuyu?
Siempre. A mí acudí siempre como el oráculo de Delfos.
El oráculo de las chanclas.
Yo, aunque no, yo digo sí, siempre tengo alguna respuesta.
Pero nos deja tranquilo, es que lo dice ella, nos deja tranquilo.
La Yuyupedia, hombre.
La Yuyupedia.
Yo. Fíjate que David me dice, eso es como un mechero. Yo me limito a decir sí.
Claro.
Yo está sin entrar en más profundidades.
Y nada más que tranquilísimo.
Ya, diciendo sí, nosotros nos quedamos tranquilos.
Sí.
Bueno, y nuestros oyentes también.
Ya podemos pasar a otra cosa.
Venga, bueno. Dejarle a Juan, ¿no? Bueno.
Ah, es que hoy decimos lo que lo cuente. Es que hemos entrado en el ascensor.
Ah, que nosotros, David, tú y yo no estábamos.
Nos ha salvado la vida,
en el
¿eh?
Ascensor. Y le he salvado la vida a Manolo, a Jesús y a una compañera que subía para arriba en el ascensor.
Ya,
y
mía,
es que cuando nos hemos dado cuenta, estábamos en el ascensor y había una avispa dentro del ascensor.
Uy, David, nos hemos librado nosotros.
Ya encerrado. Y digo, fíjate el peligro que tienen encerrado un ascensor con una avispa.
Uf.
Y afortunadamente, ¿quién llevaba chancla?
Ya.
¿Te has quitado la chancla?
Ex avispa.
Pero es que no se la ha visto. No se la ha visto. Ha hecho ¡eh! ¿Dónde está la avispa?
Como y ha puesto el pie y qué asco.
Como un brick, como Brulli, con un movimiento que llega. Hasta luego, Lucas. Ex avispa, ese ya no pica más.
Nos hemos librado.
Y se ha quedado tan tranquilo, ¿sabes? Le ha dado la vuelta a la chancla.
Menos mal, David, que tú y yo hemos
se la metió otra vez.
Bueno, tenemos la última, ¿no?
Venga, Juan, por Dios, trénese usted.
Hombre, Juan.
Este es mi titular. La gente va desnuda, yo no miro las pinturas.
Juan, pero no había ido a Transilvania.
Vaya música también me ha puesto.
¿También?
Ha puesto ayer Menda.
Esa música es un poco pecaminosa.
Blasfemia.
No se puede estar nervioso, Juan.
No, bueno, no creo yo.
Compruebo que los guionistas saben cómo repartir los temas y quieren dar mi opinión sobre ello. Bueno, dejemos las máquinas para volver al ser humano y tal como Dios lo trajo al mundo. Y es que el Museo de las Civilizaciones Europeas y Mediterráneas de Marbella, de Marsella, de Marbella, digo yo.
De Marbella.
Museo de Civilizaciones Europeas y Mediterráneas de Marsella. Fíjate que nombre más bonito tiene el museo. Y han presentado una exposición sobre el nudismo bastante particular.
Uy,
hay desnudos en el arte, claro que esto.
Hombre,
es
sí, eso lo sabemos. Nudismo,
pero también entre los visitantes.
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué?
En la exposición de pintura hay más brochas de las de vida.
Más brocha.
Más brocha de las de vida. La película...
La
película de... Va de retro. La exposición se llama Paraísos Naturistas. Y la muestra tiene 600 fotos, vídeos y objetos cotidianos. Ya cualquier cosa la llamamos objeto cotidiano. Si estamos hablando de objeto cotidiano,
bueno, si se suele ver,
que
sí
va a ser de desnudo, que va a ser un objeto cotidiano.
¿Pero usted está acostumbrado a verlo? El cuerpo no. Desnudo, digo,
la entrada tiene un costo de $12. Y en su inauguración hubo 80 personas desnudas caminando por los pasillos del museo. Juanelo al viento.
¿Y lo demás?
Cualquiera que desee visitar el museo completamente vestido puede ser considerado un poco raro. Claro,
hombre, sí, es distinto, es diferente.
Pero que, yo qué sé.
Es una experiencia inmersiva.
Pero con el aire acondicionado que te entra ahí.
Vamos, eso es como si tú vas a una exposición de animales y vas a tu vestido de Tarzán. Que tendrá que ver con la exposición como el vestido. Y desde la web de la Zara lo justifican que es la nueva moda en los últimos años en Francia, el desnudo en la naturaleza. Hoy en día el primer destino turístico mundial para naturistas es este país, a lo que ayuda su clima templado, claro, los Países Bajos más fresquitos.
En Marsella, claro, o en Marbella, da igual.
Y sus tres mares, que han facilitado el establecimiento de grandes comunidades nudistas. Y para visitar el museo solo hay que llevar el calzado, ni el DNI.
Eso te iba a decir.
Ah, que para proteger los pies.
Pero ¿cómo pagas?
Para no... bueno...
carne
viva, que cantaba Rafael. Que tengo el corazón en carne viva, cantaba. Explica Eric Stefano de la organización naturista francesa FFN.
¿Pero lo explica desnudo o lo explica?
Bueno, como el hombre puede.
Juan, la ha tocado usted la peor noticia. Preguntita,
bueno. Es curioso, bueno, pues es curioso, hasta aquí la fake noticia. Hacemos ahora una pausita, enseguida estamos con el tiquismiqui y luego con el chanálisis.
Te pega la brocha.
El programa del yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Balbino Bernal, la corbata sevillana con nombre propio. En Balbino Bernal encontrarás los trajes y complementos más exclusivos que te harán marcar la diferencia en cada momento. Viste Balbino Bernal, calidad y exclusividad a precios sin competencia. Visita nuestras cuatro tiendas en los principales centros comerciales de Sevilla, en Sierpe 78 y en balbinobernal.com. Tendencia y estilo a un paso de ti.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en lavadoras. Lavadora Indesit de 7 kilos y 1200 revoluciones por 239 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Sacaba.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervia. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
¡Qué maravilla! 15 años de enterismo, compadre.
Hombre, digo yo, Rafi, que eso habrá que celebrarlo a lo grande, ¿no?
¡Claro! Con el público, con un espectáculo nuevo.
Hombre, en el Teatro de los Remedios, en Sevilla.
Del 13 al 28 de septiembre.
¡El show de los compadres!
Entradas a la venta en La Teatral, Teatro Los Remedios, Gilón.com y El Corte Inglés.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiqui Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tengáis y que Charo formula ahora mismo.
Pues venga, ahora mismo, y las vías para hacerlo las recuerdo. Puede ser a través de un audio al 670-947-154 o un WhatsApp, como la persona que a continuación voy a leer el mensaje que ha enviado, o bien a través de la cuenta de X, arroba programa del Yuyu. Bueno, pues Pilar de Coria del Río, quiere saber, Jesús, tu opinión y consejos que les darías a los padres sobre este juego del que nos habla pues un youtuber o un influencer.
Uno de los juegos que utilizan muchos niños, tanto niños como podríamos decir los preadolescentes, es Roblox. Lo que los papás no saben es que Roblox incluso hace pláticas sobre grooming, que el grooming es la interacción que hace un adulto con un niño, y para generar ese vínculo el adulto se hace pasar por otro niño. Entonces, el mismo Roblox hace pláticas sobre grooming porque es una plataforma en donde abundan ese tipo de personas. Porque es el primer contacto que tienen muchos para poder mudar al niño a alguna otra plataforma. Sí. Generalmente lo que hacen es tener conversaciones con ellos y después le dicen, oye, ¿sabes qué? Te puedo enseñar otro tipo de cosas, otras herramientas, otras cosas con las que puedes empezar a interactuar, pero ya ábrete una cuenta de Telegram.
Pues sí, esto es algo que, por desgracia, ocurre más de lo que pensamos. De hecho, un estudio en España decía que uno de cada cuatro niños que juega videojuegos en línea ha sufrido acoso de cualquier tipo.
Roblox es un juego parecido a Minecraft. ¿Conocéis Minecraft?
Sí.
Un poco, quien no lo conozca, es como si fueran los Lego, pero un mundo virtual. Entonces, claro, ayuda como que a construir, es un poco didáctico, pero el grooming, el que otro adulto engañe a un menor, haciéndose pasar por otro menor, y que normalmente pues se gana su confianza a través del tiempo, a través de jugar de muchas partidas, porque no va a ser la primera vez que tú coincidas con alguien. En los juegos tú puedes hacer tu grupo de amigos, ¿no? Con personas con las que coinciden más, o porque trabajando en equipo, jugando, por ejemplo, al FIFA, jugando al fútbol, pues os lleváis muy bien, o ganáis mucho. Claro, se pueden utilizar los mensajes privados, y estos adultos se ganan la confianza de los niños y empiezan a, bueno, pues a intercambiarse fotos, si hay casos muy, muy desagradables. También en muchos supuestos lo que hace el adulto es decirle, ay, pues mira, pues yo tengo un personaje que es muy poderoso, o en el fútbol, ¿no? Pues yo tengo a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y te lo cedo si me mandas una foto tuya desnudo, o de tus genitales, algo por el estilo. Y los niños, pues le mandan la foto, o te compro a lo mejor sobres en el FIFA, te compro normalmente en estos casos como el Fortnite, suelen ser diamantes o monedas virtuales para que tú te comprarte más personajes. Entonces esto no es únicamente algo que pase en Roblox, ya os digo, puede pasar en el FIFA, puede pasar en el Call of Duty también, que nuestro Manolo juega mucho, por ejemplo, y está acostumbrado a jugar con otras personas.
Pero sois adultos.
Claro, somos adultos. Son juegos que están más especializados para adultos, ¿no? Pero hay que empezar por saber primero, por acompañar siempre a los menores, a los menores, a los adolescentes y tal. Saber a qué juegos juegan. Los juegos todos tienen una calificación por edades, que es el sistema PEGI, y ya te dicen, porque yo he visto a personas comprando, con un niño comprándole un juego como el Grand Theft Auto, que es para adultos, donde hay mucha sangre, donde puede matar a cualquiera, puede robarle un coche a la policía, y se lo están comprando a un niño de 8 o de 9 años, ¿no? Entonces, pues, lo primero es educación, acompañar a los niños, saber qué juegos se pueden conectar online, Y evidentemente, que el niño juegue en el salón de la casa, en un sitio compartido, nada de dejarle una habitación solo al niño, nada de dejarle solo el móvil, ¿sabes? De supervisarle siempre, ponerle el control parental, el ponerle una contraseña para que si el niño cambia, por ejemplo, tú puedes poner control parental de forma que no se admiten conversaciones de terceros. Entonces también es una forma de protegerlo. Y esto no solo ocurre con el Roblox. De hecho, por ejemplo, en Fortnite, que el Roblox, pues claro, está más enfocado a menores, a niños de 8 años, de nuevo 10 años, que también, pues cuanto más menor, menos horas deberían dedicar a los videojuegos y más supervisados deberían estar, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Fortnite, en Francia, una asociación, la Asociación del Niño Azul, creó un personaje, un avatar, que lo llevaban distintos, los voluntarios de la asociación se turnaban para llevar a ese personaje, y los niños se podían dirigir al personaje y contarles si estaban sufriendo acoso, no solo de otros jugadores, si en su casa tenían problemas, y los voluntarios de la asociación, pues, lo ponían en conocimiento de la policía, analizaban. Entonces, iniciativas como esa serían súper chulas, pero lo importante es el acompañamiento, ¿vale?, de los mayores.
Don Jesús, pues muchas gracias. A usted que está esperando el Chano.
Vamos, por eso, vamos a dejarla ahí.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis. Inauguramos la temporada con una de las secciones más esperadas, la crítica surrealista de las mejores y peores películas que forman parte del séptimo arte. Oh. El Chano regresa descansado de sus vacaciones y, como no le gusta dejar su caleta, utiliza los Chanálisis para viajar. Es por ello por lo que se ha planteado las siguientes cuestiones. ¿Se imaginan qué habría pasado si a Colón lo hubieran dejado solo, abandonado en la nueva tierra? ¿Cómo sería la historia si los hermanos Pinzones y el resto de la tripulación de la Niña, la Pinta y la Santa María hubieran tenido que regresar por su almirante? ¿Los reyes católicos habrían sufragado una expedición como esa? Las respuestas, la tenemos en la cinta de hoy, que habla de otra misión colonizadora. Señoras y señores, comienza aquí el Chanálisis de...
Marte, de Ridley Scott.
Sonora.
¡Qué miedo!
Tenía la tensión en menos uno cuando la compuso.
¡Menos uno!
¡Qué batinazo! Fíjate qué brillo, ¿verdad? Esta película de Marte. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes. Aquí comenzamos
buenos días,
un día...
Dios, buenos días.
Bueno, en Marte. Buenos días en Marte. Aquí comenzamos un día más de Charálisis, que hoy está dedicado, como bien ha dicho Yara, una película de ciencia ficción estrenada en 2015, que no es otra que Marte, también apodada El Marciano, dirigida por Ridley Scott, que lo mismo te dirige a alguien que Napoleón, Gladiato, que te hace la segunda parte de Los Vingueros. A ver, Ridley Scott...
Vale para todo.
Vale para todo, lo que le echen. La película está interpretada por Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Michael Peña, que no tiene nada que ver con el Peña de Cádiz, no tiene nada que ver. Donald Glover, Mackenzie Davis y Chiwetel Ejiofor, que tiene nombre de como tú te atragantas una almendra. ¿Qué te pasa? Chiwetel Ejiofor. La película Marte se rodó en Jordania, un pueblo donde hay mucho polvo rojo. Que ya está todo colorado, la gente de allí parece que salieron con Martínez Ares en la ventolera, todo el mundo colorado. Todo el mundo colorado y aquello se parece a Marte. También es verdad que esto se podía haber rodado perfectamente en Tarifa los días que hizo Calima, ¿te acuerdas? Cuando llegó el verano ese que hizo la Calima, que tú salías a la calle y parecía todo el mundo Van Gogh con los pelos colorados. Con esa Calima que parecía que ETS estaba haciendo un chalet en Marte y estaba tirando los escombros para abajo. Pero bueno, tú sabes cómo son los americanos, que para Hollywood es más importante Jordania que Tarifa, parece. Dijeron que no a Tarifa porque entre la cantidad de polvo que iban a mover con el rodaje, entre el viento de Tarifa y los ventiladores esos gordos que hay por allí, dice, como hagamos esto, puede llevar el polvo rojo a Pontevedra. La película comienza Marte, nos orientamos, la película comienza en el año 2035, cuando la NASA está organizando un viaje a Marte para ver si en el planeta rojo hay agua.
Anda.
Y entonces la escena sale Paco, un ingeniero de Utrera. Un ingeniero de Utrera que trabaja en la NASA, y Paco le da por entrar en el despacho directo de la NASA y dice, mira, ¿para qué vamos a buscar agua a Marte si aquí en el supermercado y todo lo que quiera 30 céntimos el litro? Y entonces dice, ¿y entonces qué hacemos? Y dice, yo te sugiero que hagamos la expedición a Marte, pero a ver si en vez de agua, a ver si allí hay Cruzcampo, a ver si podemos encontrar, o hay tinto de verano, whisky con Coca-Cola, que como hay algo de eso en Marte, le dice Paco al director de la NASA, y además gratis, aquello es apto para la vida, sí o sí, ya tenemos aquello, como allí hay Cruzcampo gratis, la gente va, no hace falta ni organizar viaje, la gente va a venir sola. Entonces la NASA cambia el objetivo de la misión y manda una nave a buscar Cruzcampo a Marte. Y la nave en la que viajan los astronautas, ojo al tema carnavalero, se llama así realmente la película, se llama Ares 3.
¿Ares 3?
Se llama Ares 3 en homenaje a Martínez Ares, porque a Paco, el ingeniero, le gustaba mucho el carnaval y moría con Martínez Ares, que lo tenía puesto todo el día en la radio. ¿Cómo le pone Marco este? Ares 3. Ponle Ares 3. Paco era un enfermo del carnaval.
Ya, ya.
Y entonces él sugirió llamarle al cohete Subiela 4, el Carly 8, una de las expediciones que decía Ramón y 15, pero el director de la NASA dice, mira, no tenga arriba, Paco. Yo creo que con Ares 3, que es el más conocido, claro, el director de la NASA, cuando le dice dos nombres, se queda con la mirada de una cabra mirando un videoclip de Leticia Sabater.
No sabe para dónde mirar.
La cabra no sabe para dónde mirar. Y entonces te dice, bueno, le vamos a poner cohete a los carnavaleros, pero Ares 3, Ares es el más conocido. Y al llegar a Marte, la tripulación se encuentra explorando la superficie del planeta rojo cuando una tormenta de polvo les obliga a abandonar la misión y regresar a la nave en la órbita. Pero durante la evacuación, el astronauta Mark Watney, que era amigo de Paco, el ingeniero, al que Paco había aficionado al carnaval de Cádiz, este hombre era de Houston, pero Paco lo había metido por el carnaval. Y entonces el astronauta Mark Watney estaba escuchando en la comparsa La Oveja Negra en Marte, en el Falla, en la semifinal del Falla, con un transistor. Y cuando se va, cuando se va la señal de Canal Sur en mitad del estribillo, al astronauta Watney le da coraje, le pega una patada al transistor, el transistor rebota en una roca porque allí no hay gravedad, le parte el GPS y se pierde la tormenta. Claro, pues los compañeros se van a la nave, pero Watney se queda más perdido que una brújula en una lavadora centrifugando. Que sus compañeros, una brújula en una lavadora, ¿dónde está el norte? ¿Dónde está el norte? Desorientado completamente. Y entonces él se queda más perdido que una brújula en una lavadora centrifugando mientras sus compañeros ya están en la nave.
Y el transistor, al rebotar, le parte la telemetría del traje, lo que le indica a la NASA descompresión y pérdida de signos vitales antes de apagarse. Y en el centro de control de la NASA en Houston sale mensaje en inglés en el ordenador: Wadley in fat danger. Wadley en peligro gordo. No pay more the sunset receipt. No paga más los recibos del ocaso. Sunset receipts. Como diciendo... Sunset es ocaso. Y en otro mensaje salió un ordenador de Cabo Caña Cabará, ponía: Wadley astronaut meeting with Chanquete. O sea, eso ya es... Wadley se ha reunido con Chanquete, indicando que el astronauta estaba fiambre, campo frío total.
Imminent meeting.
Y claro, ante este despichamiento espacial, ante estos mensajes, la NASA lo da por muerto y los restantes miembros de la tripulación se van en peligro, y la comandante Melissa Lewis da la orden del vehículo de ascensión. Ascensión no era la dueña del director. Y se van. Y entonces, cuando la tormenta se calma, Wadley se despierta. Wadley está vivo. ¡Oh!
¡Oh!
Pero hombre, claro, él allí está más solo que un delantero centro del Cádiz, en la contraria. Y lo despierta, a él lo despierta una alarma de su traje. Una alarma de su traje se le enciende y dice: bajo nivel de oxígeno. Bajo nivel de oxígeno. Y le sale un mensaje que pone: no fart, please, que significa no te pea, por favor. Porque claro, dice, sin oxígeno, como tú te tires un peo dentro del traje, te lo va a comer y te va a asfixiar. Eso te lo comes sí o sí, eso es mortal en Marte.
Esos mensajes también los traje.
No fart, please.
Aguántate.
Entonces, Wadley vuelve a la base de operaciones que había montado en Marte, arregla la antena del transistor y él empieza a grabar unos vídeos diarios a modo de por si me muero, que vean lo que yo he hecho, ¿no? El astronauta se da cuenta de la única posibilidad de que los rescaten es esperar a que llegue el cohete Ares 4, pero claro, Martínez Ares saca una comparsa por año, y si este año la sonda era Ares 3, pues entre que acabar falla, que Antonio tiene otra idea, saca el paso de, se ponen a enseñar mínimo 4 años, porque los años en Marte duran más. Y entonces... Wadley se da cuenta de que nada más que tiene comida para 300 días. Uf. Y aunque hubiera un mercado en Marte, que no, ahora mismo allí no se podía ir, pues tanto los marcianos con las piñas boca abajo, Wadley dice: yo y ahora es para nada. Entonces, el astronauta llega a la conclusión, dice: yo me tengo que fabricar mi propia comida. No voy al Mercadona, porque aunque lo hubiera en la cara oculta de Marte, así de la tarde están todos los marcianos chocando los carros con las piñas boca abajo, y eso no merece la pena.
Las piñas marcianas.
Entonces, como Wadley es ingeniero mecánico y botánico, él improvisa un campo de cultivo, un pequeño huerto dentro de su refugio con suelo marciano que fertiliza con excremento de la tripulación. Fíjate las papas.
Fíjate.
Las papas bravas. Por la bravura que había que tener para comérsela. Claro, estaba fertilizada con mojones liofilizados. Y entonces la riega con agua que fabrica extrayendo hidrógeno del combustible. Y planta unas papas de los palacios.
De los palacios de
papas. Que la tripulación llevaba para pa hacerse allí una comida de ardida de acción de gracia, y él planta las papas de los palacios en Marte. Y el astronauta también arregla los paneles solares de un vehículo rover para moverse por Marte. Claro, para intentar vender las papas. Y sacarse alguno dinero. De hecho, hay alguna escena donde se ve el robe y con un altavoz diciendo: 5 kilos de papa a 4 euros. Acercarse, marciana, que las estoy regalando. Pero claro, allí no salía nadie a comprar papas. No salía nadie a comprar papa. Y dice, si hay vida, papa no necesitan. Y entonces, a continuación,
papa no necesita, lógica.
Claro, si no salen a comprar papa, si hay vida, no necesitan papa. Y entonces hay otra escena donde se ve al astronauta conduciendo con el rover por la superficie de Marte, y suena por el altavoz: ha llegado a Marte el tapicero. Se tapizan todo tipo de ovni.
Butacones
de naves espaciales y todo tipo de empuñadura de espadas láser. Atención, ha llegado a Marte el tapicero. Pero allí tampoco sale nadie.
Pues si no salen con eso.
Si no salen con eso, es que no hay vida. Y claro, desde el centro de control de la NASA están escuchando las comunicaciones, se cuela la interferencia del altavoz del tapicero y se dan cuenta de que Wadley ha sobrevivido.
Ay, mira.
Anda.
Mira,
anda.
Se ve la foto del satélite, el hombre con un butacón atrás.
Con un butacón.
Este es Wadley. Pero claro, el director decide no informar a la tripulación en Marte de que está. Porque les va a distraer de su misión. Y dice, pero
puta, claro. Si hay uno ahí perdido, habrá que buscarlo. El director, pero el director de la NASA dice, en principio no vamos a buscarlo, pero inmediatamente cambia de opinión porque llega uno de la UGT de la NASA y le dice al director, dice, escúchame, todo el tiempo que esté Watney arriba son horas extra y festivo. Y el director se caga.
Piénsatelo.
Dice, pues claro, si ya a la hora de un astronauta vale un pico, imagínate tú pagar 4 años luz de horas extra. Que eso es una millonada y como tengan que pagar eso, al otro día cierran la NASA y ponen una pescadería en el mismo local. Y entonces el astronauta Watney viaja con el vehículo especial para recuperar el transistor, la radio con la que escuchaba falla y la regla. Pero cuando se comunica con la NASA hay interferencia, pero claro, como la radio cuando se averió estaba sintonizada en Canal Sur, por ejemplo, a lo mejor la NASA hablaba, Houston, Watney, can you talk, y salía de su vigorra. Buenos días, Andalucía, y la NASA ahí, si toqueo, ¿eh? A lo mejor decía,
no está la cosa a ponerse.
Astronaut Watley, salía Fran López de Paz hablando de los pasos. Un liazo gordo. Pero un día que el tiempo estaba bueno, el astronauta establece una rudimentaria comunicación con la NASA y Watney se enfada cuando le dicen que la tripulación no ha sido informada de su supervivencia. Y le dice a la NASA, mira, yo estoy bien, yo estoy ya de comer papa hasta el mismo Juanelo. Y dice, pues a ver si por lo menos, si no me podéis rescatar, por lo menos mandarme algo para acompañar a las papas, ¿no? Y entonces dice, ¿tú para cuántos días tiene papa? Dice, pues para 900 días. Dice, pues te voy a mandar un cohetito con a Marte, no tripulado, pero por lo menos que lleve aceite, jamón.
Merva,
para hacer de unas tortillitas o unos huevos rotos hasta que te rescaten. Pero en la base del astronauta hay un fallo y las papas mueren. Las papas se echan a perder, así que la NASA, la desesperada, trata de mandar a Marte y se va a mandar un freidor con un gallego. Para que le vaya friendo pescado allí hasta que lo rescaten a todos. Pero desafortunadamente el cohete con el gallego y el freidor explotan tras el despegue y el gallego cuando se va dice nunca más. El gallego quemado como un chicharrón gordo dice nunca más. Y entonces entra en acción la Administración Espacial China, que llama a la NASA, llaman a la NASA y dice, bueno, ¿os podemos ayudar? Dice la NASA, pero ustedes que estáis buscando agua también, dice los chinos, no, nosotros estamos buscando locales para abrir tienda en China, en Marte, tienda de chino, dice, pero bueno, la NASA dice, para nosotros no nos interesa nada.
Sí, es nuevo.
Pero Paco, el ingeniero, manda los detalles del plan a la sonda espacial, que es donde iba el astronauta, que todavía está dando en el espacio, dando más vuelta que un manco en una barca. Un manco en una barca rema en redondo y no avanza. Claro.
Ni para adelante, ni para atrás.
Para que rescaten a su amigo. Ya los tripulantes de la NASA saben que el astronauta vive. Entonces la nave va al encuentro de Watley, pero claro, no pueden aterrizar en Marte. Entonces el astronauta perdido ha logrado arreglar el vehículo de ascensión y tendrá que salir a darle el encuentro. Claro. Pero llega en un momento en que parece que se van a tocar, pero ya no pueden más, ya no puede subirse más Watley. Y
no
cuando
llega.
Ya el rescate parece imposible, que no me cuenta, Watley a San Angel enciende una ideita. Watley abre una lata de fabada litoral que llevaba en un bolsillo, se la come y con unas tijeras abre un boquete en el traje a la altura del culo y cuando la fabada y la morcilla cierto, si me dicen aquí estoy yo, el astronauta Watley se tira un peo cósmico que en ausencia de rozamiento, fíjate tú, sale por el boquete del culo y en ausencia de gravedad se impulsa a reacción y llega a la nave de rescate con sus compañeros. Otro mundo, gloria, Watley, qué alegría de verte, Watley, como acá Arcadi, 4 años, las cosas que se preguntan después de 4 años. Y entonces, cuando llegan a la Tierra, todo el mundo loco, Watley es un héroe porque ha sobrevivido varios años ahí en la ESO, pero tiene un problema porque cuando lo reciben personalizados, todo el mundo lo quiere resolver.
Hombre, claro.
Y entonces a Watley lo llevan al Vaticano, y entonces cuando llega allí el Papa Francisco, al que Watley no conocía porque lo habían elegido mientras él estaba en Marte, el astronauta le sale Bergoglio, sale el Papa, y le dice, ¿usted quién es? Y dice, yo soy el Papa, y el astronauta que lleva 3 años comiendo Papa, ser Papa, y le dan a atragantar, Papa.
¿Papa tú?
Papa, yo no quiero más Papa, atragantar. Está con el Papa, tiene la Guardia Suiza, se lo lleva. Y entonces, después de volver a la Tierra, Watley inicia una nueva vida como instructor de supervivencia para los nuevos candidatos. 5 años después, con aquellos ocasión del lanzamiento de las naves de Ares 5, los astronautas involucrados tienen otras vidas. Paco, por ejemplo, el ingeniero de la NASA, dejó la NASA y volvió a Utrera, que montó una fábrica de mostaciones espaciales.
Mostaciones espaciales.
Que se despegaba el papel solo en órbita.
Que no tuvieran que jalar, ¿no? Y el y uno se forra, esto
no le iba bien.
Mostachones espaciales. Y el director de la NASA se aficiona al carnaval, deja la NASA y se coloca como director del coro de Julio Pardo, una cosa preciosa.
Porque de coro.
Porque le gustaba más las cosas corales, acostumbrado a dirigir gente y eso, equipos grandes, claro. Un cuarteto se le quedaba chico. Y entonces, pues aquí cada uno ya recompuesto y aquí acaba la película de Marte, el marciano, que espero que os haya gustado porque es una historia de supervivencia del astronauta Wadley que estuvo comiendo papas.
Lo que me doy cuenta, Chano, y mis compañeros, no sé si se han dado cuenta, que usted tiene la espinita ahí, que no, usted no pone en su chanalisilla ya Yuyu, ¿eh? A su no, chirigota.
No,
siempre con las comparsas, porque claro, son más internacionales. Son
más internacionales.
Entonces Paco era de Utrera, pues estaba todavía allí en el ordenador. Y algo estaba escuchando ahí, ay, Manolito, y escuchando ahí cosas de Martínez Ari y eso. Por eso
que no pone cohete, la Yuyu 5. 3. La Yuyu 5 no pega.
La Yuyu 5 no, obvio. Hubiera sido el cohete, subí la 4. Casli 8 le quiso poner. Y bueno, gran película la de...
Película.
Genial, de verdad, lo del auge te pidió.
Las horas estas de un astronauta, pidiendo la ruina para la NASA.
Las cosas bien hechas.
Hombre, las cosas casi en la misma. Si manda un tío arriba hay que pagar la hora extra. Si no, no lo manda.
El pobre no descansa, no desconecta del trabajo.
Uy, qué genial.
Bueno, señores, pues este ha sido el chanálisis primero de la temporada del Gran Chano de Cádiz. Gracias al Chano, a Juan el Malaje, a Charo Pérez, a Jesús Acevedo, David Algo y Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, pero yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!